noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 17 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela. Por cierto, el gobierno venezolano califica esta medida como una amenaza temeraria y grave. Mientras tanto, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirma que apoyará una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para desplazar a Nicolás Maduro del poder. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no se desempeña como director de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, luego de que se hiciera pública la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos, tras conocerse investigaciones en su contra por huachicol fiscal. La salida del funcionario fue una decisión del director de aduanas, Rafael Marín Mollinedo. El gobierno de México llamó a los agricultores inconformes con el precio de los granos a no bloquear las carreteras del país para no afectar a empresas, transportistas y conacionales en esta época decembrina. La casa de bolsa Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, dejó de operar, esto tras 49 años, luego de haber sido señalada por lavado de dinero por el gobierno de los Estados Unidos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó su expectativa de crecimiento económico para México en este 2025, lo reduce a 0.4% frente al 0.5% que mantuvo durante los tres meses previos. Grupo Financiero Banorte fue reconocido por la revista internacional The Banker como el mejor banco del año en México, un galardón que destacó su desempeño en innovación, fortaleza financiera y estrategia orientada a mejorar la experiencia de los clientes. La Federación Mexicana de Fútbol confirma 3 partidos amistosos de la Selección Nacional de Fútbol, esto rumbo al Mundial 2026. Los gobiernos de México y de Estados Unidos pactaron conectar sus plataformas de inteligencia para contrarrestar ataques con drones por parte del crimen organizado en la frontera compartida. Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, fue sentenciado a 14 años de prisión después de declararse culpable de haber organizado el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirma que la explosión de la camioneta en el municipio de Coahuayana fue mediante un dispositivo usado a larga distancia y los rostros de los participantes ya están ubicados. El secretario de Salud, David Kersenovich, hace un llamado a la población a reforzar la vacunación contra la influenza por la alta capacidad de contagio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República implementa desde ayer y hasta el próximo 24 de diciembre el operativo Fiestas Decembrinas 2025. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos en el noreste, oriente y sureste del territorio mexicano, así como en estados del norte, centro y sur del país, además de la península de Yucatán. También, bueno, aquí en la capital de la República, la Protección Civil activó la alerta amarilla por temperaturas bajas en algunas alcaldías. En este momento, el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues la tensión allí en el Caribe pues está todavía muy alta después de que el presidente Donald Trump ordena un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela. En una publicación en su red social acusa a Venezuela de robar activos estadounidenses como petróleo y tierra y de terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Bueno, pues la reacción del gobierno de Venezuela no se hizo esperar y califica esta medida como una amenaza temeraria y grave y asegura que se trata de una violación al derecho internacional, al libre comercio y a la libre navegabilidad. Vamos a escuchar al presidente Maduro.
Al pueblo de Estados Unidos le decimos una y mil veces, no blood for oil, no war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira, pretexto. Como no puede decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otra Afganistán, para crear otra Libia.
Y bueno, el recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo que pues estaría dispuesto a apoyar una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder.
Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Las reglas internas de Venezuela son claras. Hubo una elección democrática y alguien se la robó. Y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación.
Bueno, pues así las cosas en esta zona de América Latina. Y aquí en México, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que su gobierno está analizando a fondo las implicaciones legales y políticas de la decisión de Estados Unidos de catalogar hace un par de días al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Cuéntanos, Israel Aldave, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el problema del consumo de fentanilo no se va a resolver con la declaratoria que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de esta droga como una arma de destrucción masiva. Afirmó que la solución para esta problemática es la atención a las causas. Además, señaló que junto con su equipo jurídico va a analizar esta declaratoria y sobre todo sus alcances, porque el opioide sintético también es utilizado como tratamiento médico.
Mientras no se atiendan las causas, y esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga, pero tiene que atenderse a las y a los jóvenes, como lo estamos haciendo aquí.
Y el reporte.
Muchísimas gracias, Israel, y vámonos con Enrique Hernández, porque después de que agricultores y transportistas amagaran con bloquear carreteras nuevamente, bueno, pues el gobierno de México hace un llamado pues a evitar justamente estos bloqueos en estas épocas decembrinas. Tanto la Secretaría de Gobernación como de Agricultura reiteran su plena disposición al diálogo para consolidar acuerdos en beneficio del sector agropecuario de nuestro país. Cuéntanos, Enrique, buen día, adelante.
La Secretaría de Gobernación responde a productores del campo ante las nuevas amenazas de bloqueos carreteros y les reitera que con el diálogo y justicia social el gobierno de México seguirá privilegiando los acuerdos. La dependencia federal reconoció en el campo una prioridad nacional con apoyos directos, justos y transparentes, los cuales hoy por hoy han beneficiado a millones de pequeños productores y fortalecen el bienestar de las comunidades rurales. Recordó que los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente, y al 16 de diciembre del presente año la Secretaría de Agricultura ha entregado al menos apoyos a cerca de 2.8 millones de productores, y de los cuales el 86% son productores y productores pequeños en escala, con parcelas que van hasta las 10 hectáreas. Destacó que actualmente se encuentran en proceso de pago 6.279 productores de trigo panificable del ciclo otoño-invierno 2024-2025, provenientes de 11 entidades del país, así como los 47.593 productores de maíz del ciclo primavera-verano 2025 para ser beneficiarios del apoyo complementario de 950 pesos por tonelada adicionales al precio de venta. Ante este escenario, la Secretaría de Gobernación llamó a la solidaridad para que en estas fechas no se afecten a nuestros paisanos que se trasladan por las carreteras del país para reencontrarse con sus familias y celebrar las fiestas decembrinas. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y bueno, después de estar operando pues prácticamente 50 años, ayer la Casa de Bolsa Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, pues ya deja de operar luego de haber sido señalada por lavado de dinero por el gobierno de los Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda informa que el retiro de la licencia ocurre después de que en octubre de este año, Vector anunció que transferiría sus cuentas a Finamex, Casa de Bolsa, como parte de un proceso de salida ordenada del mercado. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer hubo pues información importante, datos que da a conocer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas respecto al crecimiento económico de nuestro país para este 2025. Cuéntanos, Jenny. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su pronóstico de crecimiento económico para este 2025 de 0.5 a 0.4%, debido principalmente a la incertidumbre generada por los aranceles y la próxima revisión del T-MEC, así como por los efectos de la reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, aunque Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, afirmó que un elemento de preocupación para los inversionistas es la inseguridad.
Nuestra encuesta mensual refleja una ligera disminución de una décima de punto en el crecimiento esperado para el 2025, ubicándose en el 0.4%. Como lo hemos mencionado con anterioridad, las razones de este bajo crecimiento primordialmente son la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, así como los efectos de la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos.
En conferencia destacó que durante el último mes se ha sumado otro factor de riesgo que pudiera influir en un comportamiento negativo tanto de crecimiento de la economía como una presión adicional a la inflación. Al igual señaló que se prevé que la economía crezca en 2026 1.30% con una inflación de 3.90% y un tipo de cambio de 19.20 pesos por dólar. Es el reporte y estamos atentos. Buen día.
Muchísimas gracias, Jenny. Jenny Valencia, con esta información importante sobre pues pronósticos de crecimiento económico para nuestro país en este 2025 que está a punto de concluir. Mientras tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que México tendrá un crecimiento inferior al del resto de la región en 2025 y también en el próximo año, en 2026. De acuerdo con el balance preliminar de las economías de América Latina, México crecerá 0.4% en este año, que repito, está por concluir, y 1.3 puntos porcentuales en 2026. Bueno, pues cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue la jornada, la segunda jornada de esta semana. El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 34 centavos a la compra y en 18.41 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 1.7% en los Estados Unidos en Nueva York. El Dow Jones también abajo 0.62%. El Nasdaq ganó 0.23% y el Standard & Poor's con retrocesos 0.23%. 24 puntos porcentuales. En Asia, los mercados han concluido operaciones correspondientes a este miércoles, la tercera jornada de la semana, y están concluyendo con alzas generalizadas. Mientras tanto, en Europa, en el viejo continente, los mercados están abriendo también al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 6 centavos. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo muy atento ayer a lo que ocurrió después de que Armando Escárcega Valdés, este sujeto al que apodan el patrón, pues recibió una sentencia de 14 años. Esta persona se declaró culpable de haber organizado el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Te saludo, Juan Antonio, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez federal con sede en el reclusorio norte dictó sentencia condenatoria de 14 años de prisión en contra de Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, al encontrarlo penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa en agravio del periodista Ciro Gómez Leiva. Asimismo, el impartidor de justicia Edmundo Perusquía también le notificó que deberá de pagar una multa por 45,896 pesos con 94 centavos. Durante la audiencia, que tuvo una duración de 53 minutos, el Ministerio Público leyó el pliego acusatorio en donde señaló que fue el cártel Jalisco Nueva Generación quien había ordenado estos hechos en represalia por la labor informativa del comunicador. Al término de la diligencia, el abogado defensor del patrón, David Hernández, solicitó 8 minutos para hablar con su representado y sobre esta sentencia, el litigante dijo.
Fue una penalidad concertada con la fiscalía y las partes, en este caso la asesoría jurídica de la víctima, con un servidor y obviamente la fiscalía, ¿no? Dentro de los parámetros. Y bueno, si se decidió imponer, fue negociado 14 años por ambos delitos.
Por su parte, el representante legal de Ciro Gómez Leiva, Javier Esquinca, indicó.
El día de hoy se cierra un ciclo de manera parcial porque ya se logra con el día de hoy una sentencia condenatoria en contra del autor intelectual, el que instruyó a los autores materiales para que participaran en el atentado. Con la sentencia condenatoria de hoy se tienen ya 13 sentencias condenatorias. Es importante reconocer también el papel y el trabajo que ha realizado la fiscalía.
Cabe señalar que esta resolución se da justo un día después de que se cumplieran 3 años del ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Sin embargo, durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación informó que el patrón está al frente de una célula delictiva que está relacionada con delitos como homicidio, tráfico de armas y distribución y venta de drogas como cocaína, fentanilo y marihuana. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Ahí esta sentencia de 14 años de prisión a Armando Escárcega Valdés, este sujeto a quien apodan el patrón y quien se declaró culpable de haber organizado el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Bueno, le comento que nos están reportando un accidente automovilístico, un choque, esto en los carriles centrales de Avenida Chapultepec a la altura de la calle de Varsovia. Están cerrados justamente estos carriles centrales y ya hay afectación a la circulación, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Y si usted va al Zócalo capitalino, al centro de la ciudad, bueno, pues también hay información del sistema de transporte colectivo Metro, en el sentido de que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso, dice este comunicado del Metro. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y 8. Así que bueno, pues toma previsiones. Ahí la información, pues para que no se le haga tarde si usted se dirige o va a transitar por Avenida Chapultepec o va al centro de la ciudad. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer la Federación Mexicana de Fútbol anuncia pues que hay 3 partidos amistosos de la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial 2026. Te saludo, mi querido Beto, cuéntanos. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol confirmó 3 juegos a principios del 2026, donde estará enfrentando a Panamá y Bolivia como visitante, mientras que el juego ante Islandia será en Querétaro. En otros temas, Ousmane Dembélé fue nombrado ganador del premio de Best por parte de la FIFA después de la gran temporada que tuvo con el Paris Saint-Germain, ganándolo todo, incluido la Champions League. Así también mencionar lo de la mexicana Lisbeth Ovalle, quien se adjudicó el mejor gol femenil de la temporada. En el boxeo, Terence Crawford anunció su retiro del cuadrilátero pese a arrebatarle los títulos supermedianos al mexicano Saúl Canelo Álvarez en septiembre pasado en Las Vegas. Mientras que en la Fórmula 1 se anunció que Portugal estará de regreso en el calendario a partir de la temporada 2027, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Los gobiernos de México y de Estados Unidos pactaron conectar sus plataformas de inteligencia, esto con el objetivo de contrarrestar ataques con drones por parte del crimen organizado en la frontera compartida. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que durante la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump en el sorteo mundialista, bueno, pues ambos mandatarios también acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradición. Es una información importante que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos. Y bueno, Carolina Lara Moreno, secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Sonora, la CATEM, negó extorsionar a empresarios de distintos sectores de la entidad luego de que fuera acusada por la iniciativa privada de este delito. La dirigente calificó estos señalamientos como difamatorios y asegura que siempre dará la cara para defender los derechos laborales.
Como representante de la CATEM en Sonora, niego rotundamente cualquier acto de extorsión de ningún tipo. Intenta vincular las supuestas acusaciones con los pasados hechos en Durango de la detención de un señor de apodo El Limones, a quien, dicho sea de paso, los más de 4 años que tengo formando parte de la CATEM, jamás lo he visto ni lo conozco.
Y bueno, ¿recuerda usted aquel papelazo que se suscitó en el Senado de la República hace unos meses, en donde Alejandro Moreno, bueno, pues golpeó a Gerardo Fernández Noroña y se armó por ahí una gresca? Bueno, pues Gerardo Fernández Noroña dice que Ricardo Monreal, su compañero de partido, solapa a Alito Moreno. Cuéntanos, Sara Pablo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, recriminó que el coordinador de los diputados de su partido, Ricardo Monreal, no haya tomado medidas en contra de los legisladores priistas que lo agredieron. Consideró que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, debería terminar en la cárcel por todos los delitos que ha cometido, como el robo al pueblo de Campeche. Sin embargo, Monreal dijo, no ha iniciado el proceso de desafuero y ni siquiera ha quitado de la presidencia de la Comisión de Juventud al diputado del tricolor Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien dijo es un porro. El senador Noroña fue agredido por el dirigente priista y el diputado Mancilla. Al final de las sesiones de la comisión permanente en agosto hubo forcejeo, manotazos, algunos empujones. A propósito del pleito en el Congreso de la Ciudad de México, confió en que Monreal reflexione y no permita que continúe la impunidad. Señaló que su compañero de partido se comprometió hace 3 semanas a proceder, sin embargo, hasta el momento no ha hecho nada.
Con esta agresión que se dio en el Congreso de la Ciudad de México, espero que reflexionen sobre la necesidad de no dejar que esas cosas sigan haciéndose impunemente. Que digan misa, pues si lo dicen que es una dictadura, que no hay libertades, que no sé qué, que quién sabe qué, que lo dicen todo el tiempo, pues que digan lo que quieran. Ahí falla Monreal, pues sí, hombre, la verdad, Fabiola Falcón, no hay razón, ya no digo para el desafuero, pues para que no le quite a Mancilla a la comisión de jóvenes. Si es un porro vulgar, un agresor, es la mayoría del grupo parlamentario Morena firmó que se le quite la comisión y Monreal no mueve un dedo. A mí me dijo Ricardo Monreal, sí, vamos a proceder. Mejor así que en mi cara me lo dijo. ¿Cree que le ve la cara a uno? Si eso no es correcto.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Bueno, pues esas heridas aún no cicatrizan. Vámonos con Enrique Hernández. Cuéntanos, Enrique, cómo pinta el clima para este miércoles. Buen día.
Se extiende la ola de frío para las próximas horas en el norte, noreste y centro de la República Mexicana. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional es que el frente frío número 21 permanece estacionario sobre el Golfo de México y noreste del país, junto con la masa de aire polar, van a ocasionar ambiente intensamente frío. Temperaturas mínimas por la mañana serán de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius, con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Estas condiciones van a generar lluvias fuertes en Tamaulipas, chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, así como Yucatán y Quintana Roo, Puebla y Veracruz. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y vientos de componente sur con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos con Raquel Flores porque Protección Civil de la capital de la República activa alerta amarilla por bajas temperaturas. Raquel, adelante, buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas bajas que se registran la madrugada y mañana de este miércoles en 5 alcaldías de la Ciudad de México. Se prevé mayor descenso en Álvaro Obregón, Coajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Las temperaturas oscilan entre 4 y 6 grados Celsius, iniciando desde las 3 horas y hasta las 8 horas. Ante estas condiciones, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México exhortan a la población a protegerse del frío usando al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como hidratar la piel con crema, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación rica en vitaminas A y C. También se recomienda mantener una correcta higiene de manos, acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar malestar y si se utilizan calentadores o chimeneas, asegurar una adecuada ventilación para prevenir riesgos. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al Locatel, al 56-58-1111 o a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil al 55-56-83-2222. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Antes de la pausa le comento que Mariah Carey vuelve a romper todos los récords musicales en Navidad, pues logra que uno de sus villancicos se mantenga durante 20 semanas en el número 1 de la lista de Billboard Hot 100. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues una información calientita, una información que da a conocer hace unos momentos a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Dice: en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón. Ahí está este golpe al crimen organizado allá en Michoacán y pues se continúa muy afectada la circulación allá en Avenida Chapultepec, en carriles centrales después de un accidente automovilístico. Pues sí, ya la afectación es grave, es grande, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Esto es en Avenida Chapultepec y calle Varsovia.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 17 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
¿Cómo que Estados Unidos y México van a conectar sus plataformas de inteligencia para combatir a los drones del narcotráfico? Salvo los capos, difícilmente alguien se opondría a un trabajo conjunto entre ambos países. Ayer temprano, el Departamento de Estado norteamericano dio a conocer el acuerdo, y solo hasta entonces la Cancillería compartió lo que había firmado desde la semana pasada. En Washington, se supo más rápido que en la Ciudad de México que el acuerdo incluye colaboración para nuevas extradiciones, decomisos de activos e investigaciones sobre robo de combustible. Es decir, Mr. Trump le va a entrar al combate al huachicol. Si a eso se suma el pacto entre ambos gobiernos para el saneamiento del río Tijuana, que se ha visto afectado por descargas de aguas residuales no tratadas, luego de que Trump criticara que reciben agua sucia de los mexicanos, algo indica que hay disposición de tomar acuerdos. ¿Será que el canciller en funciones Roberto Velasco está dando más velocidad a los acuerdos con Estados Unidos o es simplemente el espíritu navideño?
Circuito Interior en Reforma.
Y cuando despertaron, la resaca por el zafarrancho en tribuna estaba ahí. Ayer, legisladores de oposición y el oficialismo hacían el balance por la gresca ocurrida el lunes, cuando en el pleno se discutía la configuración del órgano que deberá reemplazar al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Aunque en algunos casos hubo expresiones para asumir responsabilidades, en otros la mera mención de los hechos siguió encendiendo reproches y hasta ataques. De esta forma, el tema aún parece estar muy caliente, y hay quien incluso teme que no alcance a enfriarse para el siguiente año legislativo, cuando arranque el proceso electoral. ¡Qué combinación!
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que en el Senado nadie sabe dónde se ubica la embajada que le fue ofrecida como premio de consolación al exfiscal Alejandro Gertz. Aunque se ha especulado de un puesto en Europa, nos dicen que los legisladores tienen información de que se preparan cambios en algunas sedes diplomáticas de Centroamérica. Así que tal vez el país amigo al que se ha enviado el exfiscal general de la República sea Nicaragua, Guatemala o Belice.
Trascendió en Milenio.
Que cuando se creía que lo difícil iba a ser el consenso en el INE para una reforma electoral, la incertidumbre se puso peor, porque ni pudo comenzar la discusión luego de que las áreas técnicas no lograran siquiera copiar y pegar las propuestas de todos los consejeros, lo que da a pensar si ya de plano la idea es apegarse a la estructura que la comisión presidencial quiere. Pues casualmente, los planteamientos bateados son los que Pablo Gómez no quiere. Coincidencias, les dicen.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Alex Tonatiuh Márquez fue cesado por corrupción como director de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas por su complicidad en el contrabando de combustibles. El anuncio inédito, pero que marca, lo hizo la presidenta Sheinbaum. Es de exigir que la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy le abra una carpeta. Es clave en el más escandaloso caso de corrupción en el gobierno de López Obrador.
José Luis Sánchez Macías.
En Zacatecas, todo indica que ante el desgaste del monrealismo, la decisión que se ha tomado en Palacio Nacional es que el candidato a la gubernatura sea el diputado federal Ulises Mejía Haro. Esto como resultado de una operación política con Ricardo Monreal, el patriarca de la familia Monreal, para que se concrete la candidatura del que fue coordinador de la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum en esa entidad. Y por si hubiera alguna duda, el lunes pasado el Universal publicó una encuesta de Encol en la que Mejía Haro es el candidato que asegura el triunfo de Morena para la gubernatura con 39% de la preferencia efectiva. Cuenta con una ventaja de 3-1 que lo coloca al frente de la contienda interna de Morena para obtener la candidatura. En un lejano segundo lugar se encuentran las senadoras Verónica Díaz de Morena y Giovanna Bañuelos del PT, en un empate con 13%. Y para dejar clara la clase política zacatecana, Ricardo Monreal, en una entrevista a una estación de radio local, al referirse a Ulises Mejía Haro, dijo que es un joven disciplinado y señaló que conoce su trabajo como legislador, porque forma parte del grupo parlamentario que coordina en San Lázaro.
Los analistas comentan.
Guerrero se consolida como referente nacional en transparencia y contraloría social en el programa Fertilizantes para el Bienestar, posicionándose como el primer estado del país en la conformación de comités de contraloría social de la SADER. Con resultados, se confirma el compromiso del gobierno que encabeza Evelyn Salgado con la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento del sector agrícola mediante políticas públicas que impulsan la autosuficiencia alimentaria, el desarrollo sostenible y la reducción de las brechas sociales en Guerrero, además de fortalecer el sector agrícola mediante políticas públicas que impulsan la autosuficiencia alimentaria.
Razones en la razón.
En los círculos de la política potosina se empieza a repetir un comentario que no nace de la grilla, sino de los hechos. Paola Longoria no anda en campaña, pero ya juega en las grandes ligas. Sin buscar reflectores ni protagonismos forzados, su nombre se instala con naturalidad como una de las cartas más fuertes de Movimiento Ciudadano rumbo al gobierno de San Luis Potosí. Su mejor presentación no está en los discursos ni en los eventos multitudinarios, sino en el trabajo constante que realiza desde su curul en San Lázaro. Desde ahí, Longoria ha empujado iniciativas, gestiones y agendas a favor del deporte, la niñez y el desarrollo social, construyendo un perfil serio, disciplinado y cercano, muy distinto al de la política tradicional. Dicen en corto que su fortaleza es no parecer aspirante, no grita, no presume y no se vende, simplemente trabaja. Y mientras otros se desgastan buscando cámara, Paola Longoria avanza como en la cancha. Paso firme, resultados visibles y una sola constante. Brilla sola.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
La salida de Alex Tonatiuh Márquez de la Dirección General de Investigación Aduanera venía preparándose hace varias semanas tras los cada vez más delicados cuestionamientos por su relación con empresas señaladas, su patrimonio y la gota que derramó el vaso, la pérdida de confianza de las autoridades de Estados Unidos tras la suspensión de su visa. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aplicó la máxima de su antecesor, de que su pecho no es bodega, y reveló que Tonatiuh Márquez dejó de ser funcionario de su administración. Anunció que fue separado del cargo por el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín, con quien venía trabajando desde su primera incursión al frente de las aduanas en 2023 y luego a partir de noviembre del año pasado. Ahora esa dirección de investigación aduanera quedará alineada a la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, quien va a designar al nuevo titular de esa área dentro de la ANAM. La Dirección de Investigación Aduanera pasará de ser solo una área técnica a un eje de la estrategia de seguridad e inteligencia del país. El nuevo zar contra el huachicol en las aduanas tendrá que seguir combatiendo a las mafias, cuyo negocio con el huachicol fiscal ascendía a casi 200 mil millones de pesos al año.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Viajó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch a Chiapas para participar en la mesa de seguridad de la entidad con el gobernador Eduardo Ramírez. El funcionario federal reconoció al mandatario por la extraordinaria coordinación con las instituciones de seguridad del gobierno de México y el fortalecimiento en su gobierno de la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado. A su vez, el Jaguar agradeció el respaldo y la confianza de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Confidencial en El Financiero.
Quien tiene claro que tendrá un 2026 agitado es el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Así que no aplica esa de "lo checamos en enero". Ayer se reunió con el congresista republicano John Molinar para dialogar sobre la revisión del T-MEC. Le resaltó la necesidad de la resiliencia regional en sectores estratégicos como el automotriz. Pero sobre todo, le presumió los aranceles que México impuso a los países con los que no tiene tratados comerciales. Ya saben, por aquello de que China es enemigo número uno de Mr. Trump.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de la pausa le comento que el día de hoy el presidente Trump pronunciará un discurso a la nación para hacer un balance de su gestión, esto a pocos días de cumplir un año al frente de la Casa Blanca. Una pausa.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Muestra signos de debilidad de economía de Estados Unidos. Pierde impulso al crecimiento y enfría apuestas de recortes de la Fed, según analistas. En más información, encienden alertas nuevas reglas en sector eléctrico. La propuesta las obligaría a vender electricidad a la Comisión Federal de Electricidad y potencialmente abriría la puerta a una toma de control gubernamental de algunas plantas de generación. En otra nota, actualizarán para 2026 tablas del cálculo para tarifas de ISR, debido a que la inflación ya superó el 10% desde la última revisión, lo que beneficiaría a algunos contribuyentes con un menor pago de impuestos.
Reforma.
Le llega su hora a Lord Relojes. Destituye aduanas a jefe antihuachicol Alex Tonatiu Márquez sin cargos ni sanciones. Sale del SAT tras escándalos de huachicol fiscal y lujoso penthouse. En más información, luego de que un juez condenó a la Sedena a pagar a la empresa Security Tracking Devices por errorcitos procesales de su área jurídica, la presidenta Sheinbaum aseguró que un tribunal colegiado ya reconoció la personalidad jurídica de la dependencia, lo que le permitirá ejercer su defensa. En otra nota, vigilancia extrema. Ante el acoso del crimen organizado, la vigilancia federal se metió hasta la cocina de las huertas y empacadoras de aguacate y limón en 7 municipios de Michoacán. Además, brazalete pone en jaque a penal de alta seguridad. El director del penal de máxima seguridad del altiplano pidió a una jueza federal el retiro del brazalete electrónico de César Duarte porque, según él, provoca interferencia en los equipos de vigilancia y pondría en riesgo la seguridad del centro penitenciario. Por último, golea FIFA a fans con precios de boletos. Después de que la FIFA revelara su estrategia de precios para los boletos de la Copa del Mundo 2026, este torneo empieza a parecer un espectáculo de lujo para los más adinerados, señaló el Financial Times.
El Universal.
Morena ha modificado 70% de la Constitución. Desde 2018, con su mayoría en el Congreso, ha reformado 106 artículos de la Carta Magna con iniciativas presidenciales y de sus legisladores. En encuesta, 67% de los capitalinos avala gestión de Clara Brugada.
La Jornada.
Bloqueo total a Venezuela, ordena Trump. Impone cerco a buques petroleros. Esa amenaza guerrerista, responde Caracas. Apropiarse de recursos, la verdadera intención, no la lucha antidrogas, acusa el canciller. En otra nota, FIFA rebaja precio a 1,077 solo para 10% de los boletos. Turismo futbolero impulsará economía a 1.3%.
Milenio.
Ordena Trump bloqueo naval a Venezuela. Cast adelanta apoyo. Solucionará un problema gigantesco para América Latina y Europa, generando un narcodictador, dice el chileno. Sheinbaum reprocha la reivindicación de Pinochet y condena llamados de Corina Machado a Estados Unidos.
Excelsior.
Estados Unidos bloquea a Nicolás Maduro vía marítima, bloquea buques petroleros. Donald Trump designó como terrorista al gobierno chavista de Venezuela y anunció que el cerco militar impuesto contra el país sudamericano seguirá creciendo.
El economista.
Pemex asigna los primeros 5 contratos de asociación mixta. Obtuvo en conjunto bonos acumulados por 49.48 millones de dólares. Además, peso aprovecha dólar débil. El dato sobre el empleo en Estados Unidos y la decisión de la Fed de recortar sus tasas de interés han mermado la fortaleza del dólar, lo cual aprovecha el peso para mejorar en la paridad, que cierra en 17.95.
La razón.
Fentanilo, advierten más presión, pero también criminalidad binacional en tráfico. Expertos en seguridad señalan que Estados Unidos tendrá más en el radar al país tras declaraciones de Trump como arma de destrucción masiva del fentanilo. En otra información, diputadas de Gresca sin fuero. Las denuncias irían a proceso. El presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Esma Suárez, afirmó que los legisladores capitalinos son los únicos en el país que no tienen fuero.
24 horas.
Pagan a farmacéuticas las deudas heredadas. Gobierno federal desembolsó 15 mil millones de pesos. Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apeló a la solidaridad de productores agrícolas para no afectar a terceros. Pide dialogar y evitar bloqueos.
El Sol de México.
Pone Ciudad de México pausa a la transparencia. Extinguen al Info Ciudad de México. Un nuevo órgano a cargo de la Secretaría de la Contraloría operará pasados 6 meses. En más información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno mexicano abrir una nueva investigación por la violación de Ernestina Asencio Rosario, agredida por elementos del ejército en 2007.
La prensa.
Está en chino. El metro enfrenta litigio millonario con la empresa CRRC por sanciones en línea 1. El conflicto se centra en un requerimiento administrativo y no en el monto de multas.
La crónica de hoy.
Salud descarta que supergripe sea riesgo de pandemia. El secretario David Kershenovich asegura que solo se ha detectado un caso en el país, en una mujer de 80 años que se recuperó sin hospitalización.
El Heraldo de México.
Quitan licencia a Vector de Romo. La decisión se da tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.
Esto.
Premian la magia. La mexicana Jacqueline Ovalle conquista el título Marta al Gol del Año durante la Gala The Best, en la que Aitana y Dembélé se confirman como los mejores, mientras que Luis Enrique se impone en la categoría de técnico.
Radioformula.com.mx.
Tren México Nuevo Laredo es oficial. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario otorgó la licitación a Alstom, una empresa francesa que ya trabajó en el Tren Maya.
Expansión.mx.
El patrón recibe 14 años de cárcel por ordenar atentado contra Ciro Gómez Leiva.
Infobae.com.
México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció Estados Unidos.
Reporteindigo.com.
Plan Michoacán. Presentan certificado para exportar aguacate. El mecanismo se ampliará de manera gradual a otros productos agrícolas.
Político.mx.
Cochebomba en Coahuayana fue accionado a distancia, revela fiscal de Michoacán.
AgenciaF.com.
Un ciberataque extrae decenas de archivos confidenciales del Ministerio Francés de Interior. Además, Putin anuncia que el misil hipersónico Oreshnik entrará en servicio antes de fin de año.
Forbes.com.mx.
Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprueba crédito a Comisión Federal de Electricidad hasta por 300 millones de dólares para potenciar red eléctrica.
El país.
La Unión Europea cede a las presiones y alarga la vida del coche de combustión.
The Washington Post.
Trump anuncia bloqueo total de petroleros sancionados hacia y desde Venezuela.
The New York Times.
Trump ofrece pagos en efectivo para fortalecer la opinión de los votantes sobre la economía.
The Wall Street Journal.
La incautación de un petrolero estadounidense ha paralizado el transporte marítimo de petróleo venezolano, excepto el de Chevron. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 25 minutos. Volvemos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de miércoles. Recuerde que ahora circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Tenemos movilización de servicios de emergencia esta mañana en la avenida Chapultepec, a la altura de la calle de Varsovia. Hay que manejar con mucha precaución, se complica sobre todo para quien se desplaza procedente de la zona del eje 1 poniente con destino hacia la zona de Lige. En materia de previsiones y movilizaciones, 7:30 de la mañana se espera una concentración en Torre de Pemex, esto en Bahía de San Hipólito, número 55 de la colonia Anáhuac, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. También hay que considerar a las 9 de la mañana en la zona sur de la ciudad, en las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda, justamente en Miguel Noroña, número 28 de la colonia San José Insurgentes, perímetro de la alcaldía Benito Juárez. 11:30 de la mañana se espera arriba en manifestantes hacia la zona centro de la ciudad, en Doctor La Vista, en el número 114 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, y al mediodía también se espera arriba en manifestantes justamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido, en el número 56 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. También, por último, tendremos una concentración más para esta tarde, justamente alrededor de las 12 del día, justo en la zona sur de la ciudad, en anillo periférico, a la altura de la zona de la avenida de los Insurgentes. Hay que considerar las afectaciones a la vialidad. Y ya para finalizar, recuerde manejar con mucha precaución, respetar en todo momento el reglamento de tránsito. Recuerde que se intensifica el programa Conduce sin Alcohol. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad presenta afluencia moderada de usuarios, así como la línea 9 de Pantitlán a Tacubaya. El intervalo entre el paso de los trenes es de un tiempo estimado de 6 minutos. Les sugerimos anticipen su salida. El resto de la red opera en afluencia moderada y avance continuo. También les comento que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Si se dirigen a la zona centro, pueden usar como alternativa las estaciones Allende de la línea 2, Pino Suárez de las líneas 1 y 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Tomen previsiones. Antes de ingresar, permitan salir y distribuyanse a lo largo del tren. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Muy buen día, Juan Manuel.
Gracias, Ana. Muchísimas gracias por este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y vámonos con Ulises Soriano, porque, bueno, pues a partir de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, pues puso en marcha un operativo, este operativo que pues se llama Fiestas Decembrinas 2025. Estarán desplegados pues casi 14 mil policías que realizarán labores de vigilancia y también, bueno, pues estarán ahí agilizando y controlando la vialidad, esto a lo largo y ancho de las 16 alcaldías de la capital. La vialidad, híjole, si usted ha salido en estos días, en esta última semana, bueno, pues se habrá podido dar cuenta del incremento, ¿no?, de vehículos, de tráfico que hay en esta ciudad. Pero cuéntanos, Ulises, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buen día, qué gusto saludarte. Con motivo de las fiestas de fin de año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el operativo Fiestas Decembrinas 2025, que estará vigente desde este 16 de diciembre y hasta la noche del 24 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Para este dispositivo, la Secretaría de Seguridad Capitalina desplegó 13.969 policías, apoyados con más de 1.000 vehículos oficiales, ambulancias, motoambulancias del ERUM, además de helicópteros cóndores que realizarán sobrevuelos de vigilancia y prevención. El objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía durante las compras, posadas, romerías, pastorelas y celebraciones de Nochebuena y Navidad. Por ello, la presencia policial se reforzará en centros comerciales, zonas turísticas, centrales camioneras, transporte público, además de estacionamientos y corredores comerciales. De manera paralela, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará operativos viales para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, así como para evitar estacionamientos prohibidos y brindar auxilio vial en accesos carreteros a la capital. La SSC llamó a la ciudadanía a utilizar la aplicación Mi Policía para solicitar apoyo inmediato ante cualquier emergencia y mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales y del Centro de Orientación Vial. Juan Manuel, muy buen día, mi reporte.
Muchísimas gracias, Ulises. Ulises Soriano, con esta información importante, en marcha este operativo Fiestas Decembrinas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Más de 14.000 policías estarán vigilancia de que todo marche correctamente y también, bueno, pues estarán agilizando y controlando la vialidad, esto en las 16 alcaldías de la capital. Mientras tanto, anoche también se inauguró el alumbrado navideño 2025 allá en el Zócalo de la Ciudad de México, y por este motivo, bueno, pues también ya le comentaba hace un momento Ana Moreno, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso, dice un comunicado del sistema de transporte colectivo. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y 8, así que bueno, pues hay que tomar previsiones. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer también se dio a conocer por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la puesta en marcha de un operativo al que han llamado Operativo Limpieza. Esto estará operando tanto en la Ciudad de México como en Monterrey y Guadalajara, que son las tres sedes, los tres estados en donde se disputarán partidos de fútbol durante el Mundial 2026. ¿Cuál es el objetivo de este operativo? Bueno, pues contener la piratería justamente durante el Mundial del próximo año. Cuéntanos, Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que se llevará a cabo un operativo especial limpieza para el Mundial en las sedes de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México para combatir la piratería. Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, informó que se pondrá atención especial para evitar el robo de la señal durante la transmisión de los partidos durante el Mundial.
Vamos a continuar con operación limpieza, particularmente en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México, va a ser las sedes mundialistas, pero si hay un proyecto específico de operación limpieza vinculado con el mundial, porque está calzado, está textil, como las industrias pues, más afectadas, y bueno, por supuesto la piratería en línea de señal de los juegos, eso también es lo que vamos a tener que estar revisando.
Asimismo, destacó que se está trabajando con el Congreso para prohibir a 3 kilómetros a la redonda de los estadios participantes la venta de productos a marcas que no sean patrocinadoras del mundial, y también para combatir la venta venta de productos de contrabando.
En la reforma que esperemos que apruebe el Congreso de la Unión, ya viene un apartado sobre ambush marketing. Significa que no puede haber a 3 kilómetros alrededor de los estadios marcas que no sean las patrocinadoras del Mundial.
Informó que la vigilancia contra el contrabando se llevará a cabo desde antes de que inicie el Mundial, el 11 de junio de 2026. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny. Jenny Valencia, pues con este operativo limpieza de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues para contener la piratería durante la justa deportiva del Mundial 2026. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Salud David Kersenovich, bueno, pues lanza un llamado a la población a que se vacune contra la influenza por la alta capacidad de contagio. Y bueno, pues también se refirió a esta variante, ¿no? A esta variante de la influenza AH3N2 subtipo K, que es conocida como la supergripe. Pues dice el secretario de Salud, no representa preocupación en nuestro país, donde hasta este momento solo se ha confirmado un caso, pero eso sí, reiteró, hay que vacunarse.
El aceptar un procedimiento abreviado es aceptar la responsabilidad de los hechos, no aceptar que los hechos son ciertos o no. Nos conviene aceptar una reducción.
No, obvio, no era ese las declaraciones del secretario de Salud. Vamos a escuchar las declaraciones del secretario David Kersenovich.
Esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir. Nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general. Por lo tanto, no representa en este momento ningún problema para el país. Es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica. Estamos en aproximadamente el 50% de la vacunación de la población y les exhortamos a que todos acudan a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna. Además, en caso de que la nueva variante surgiera con mayor frecuencia, como les digo, se logra prevenir.
Bueno, pues ahí el llamado que hace el secretario de Salud David Kersenovich a la población a que acuda a vacunarse, dice, pues esta variante de la influenza pues no significa pues algún motivo de preocupación, pero sí hay que ir a los centros de salud a vacunarse. Una pausa, nos vamos, regresamos 6:41 p.m.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 p.m. tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, bueno, pues tenemos la sección deportiva con mi querido Beto Campos, a quien saludo aquí en el estudio. Mi querido Beto, buen día. Oye, pues resulta que la selección mexicana de fútbol tiene todavía 3 partidos, ¿no? Amistosos y de preparación de cara, pues, al Mundial 2026.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con este tema de la selección mexicana, porque bien señalas, confirmó 2 juegos como visitante para el mes de enero. El día 22 será ante Panamá en Ciudad de Panamá y el 25 se mide con Bolivia en Santa Cruz. Así también el 25 de febrero sostendrá un tercer compromiso ante Islandia en el Corregidora. Después de los encuentros del mes de marzo, el tricolor tendrá más juegos de preparación de cara a la Copa del Mundo en 2026. Y Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, se pronunció al respecto.
Y bueno, el tema de los partidos de mayo, todavía no hay nada cerrado con ningún rival. Si estamos intentando que pueda ser quizá algún africano, algún asiático, aunque en este caso Sudáfrica quizá sea el africano menos con menos semejanza a algún otro. Entonces estamos en eso, con el área de competencias de la selección y con, obviamente con Javier para definir lo mejor posible y llegar de la mejor manera al Mundial.
Sobre los conflictos que presentó la nueva empresa que se encarga del boletaje del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, para el encuentro entre México y Portugal el próximo 28 de marzo, el mismo Ibar Cisniega aseguró.
Y bueno, el otro tema de la boletera, creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Un día que hubo un problema por unos ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente. Esto realmente no ha sido problema. La venta de los boletos del partido de Portugal se ha hecho ya con toda normalidad. Entonces, bueno, ya le estaremos dando esa información en el mes de enero.
En el premio de BES habrá que mencionar que Ousmane Dembélé fue nombrado el mejor jugador de la FIFA en la temporada. El francés conquistó la Champions League, Liga Francesa, la Copa de Francia, la Supercopa Gala y la Supercopa de Europa. Además, marcó 35 goles y 16 asistencias y estas fueron sus impresiones.
Antes que nada, quería agradecer a todos mis compañeros porque el trabajo duro da sus frutos. Ha sido un año fantástico para mí, tanto individualmente como en equipo. Y también quería agradecer a mi familia, que siempre han estado ahí para mí, y al Paris Saint-Germain, con quien, como dije, tuvimos un año fantástico.
Habrá que mencionar que Gianluigi Donnarumma fue nombrado el mejor portero, Luis Enrique el mejor entrenador, categoría en la que estuvo en la terna el mexicano Javier Aguirre. En la categoría femenil, Aitana Bonmatí se llevó el premio a la mejor jugadora del año por tercer año consecutivo, mientras que el premio Marta, que es el mejor gol femenil, se lo adjudicó la mexicana Lisbeth Ovalle cuando militaba en el equipo de Tigres. Actualmente juega en Orlando Pride de la Liga de Estados Unidos, siendo el fichaje más caro en el fútbol de mujeres. Rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la FIFA confirmó que habrá boletos de $60 y que serán disponibles para los 104 partidos de la Copa del Mundo. Los boletos serán reservados únicamente para los aficionados de las selecciones clasificadas y su distribución se estará a cargo de las federaciones miembros participantes, es decir, para México es la Federación Mexicana de Fútbol. Cambiando de tema, en el boxeo, el estadounidense Terence Crawford anunció su retiro con 38 años de edad, dejando una marca de 42 victorias, 31 por la vía de knockout. Fue campeón indiscutido en tres categorías diferentes como peso welter, peso superligero y supermediano. Le arrebató los cetros al mexicano Saúl Canelo Álvarez. El nacido en Nebraska hizo su debut profesional en 2008 después de no lograr clasificarse para el equipo olímpico estadounidense, y vamos a escuchar lo que ha comentado Terence Crawford.
Me alejo de la competencia, no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado un tipo diferente de batalla, aquella en la que te retiras en tus propios términos. Esto no es un adiós, es un final de una pelea y el comienzo de otra.
En el tema de la MLB, estará de visita en México el 26 y 27 de abril con dos juegos de temporada regular. Los Padres de San Diego estarán enfrentando a los Diamantes de Arizona en el estadio Alfredo Harpelú. Será la tercera ocasión en el que el béisbol profesional de los Estados Unidos visita nuestro país cuando se está en desarrollo la campaña. Las entradas para la serie de la Ciudad de México 2026 saldrán a la venta al público general el lunes 19 de enero a través de Ticketmaster. En la final de la Copa de la NBA, los Knicks de Nueva York han levantado el título después de vencer 124-113 a los Spurs de San Antonio en partido desarrollado en Las Vegas, mientras que en la Fórmula 1 se confirmó el regreso del Gran Premio de Portugal para el calendario de las temporadas 2027 y 2028, que estarán ocupando el lugar de los Países Bajos, Juan.
Oye, ¿se le acaba, no, el contrato a los Países Bajos? ¿Por eso regresa a Portugal?
Sí, por eso regresa a Portugal. Fueron 6 años de los Países Bajos los que estuvieron dentro del calendario, y que es una carrera muy especial en Portugal para Lewis Hamilton de Ferrari, porque habrá que recordar que en 2021 alcanzó su victoria número 92 en su trayectoria, superando la marca que tenía Michael Schumacher.
Oye, y ayer comentabas también, mi querido Beto, la posibilidad de que Colombia pudiera ser.
Varios gobernantes han señalado esa situación de que ya directivos de la Fórmula 1 han visitado Barranquilla, si es que se espera que posiblemente en algunos años la Fórmula 1 pueda tener calendario en Colombia. Recordando también que en cuanto a Latinoamérica, solamente México y Brasil son los que en este momento están dentro del calendario.
Pues habrá que esperar, ¿no? A ver si efectivamente otro país de América Latina alberga esta competencia tan importante, ¿no? En el gran circo, como se le llama a la Fórmula 1.
Por supuesto, sería una gran noticia.
Así es. Rapidísimo, mi querido Beto. Estaba pues leyendo información, un artículo, más bien es un editorial que sacó ayer el Financial Times en relación a los altos costos de las entradas para el Mundial 2026. Y dice este diario que, bueno, pues este torneo empieza a parecer más bien un espectáculo de lujo para los más adinerados y no un festival global compartido y abierto a todos, ¿eh?
Para los que decían que el fútbol no era deporte de ricos, ¿no?
Pues fíjate nada más, ¿no? Muchísimo, muchísimo dinero que van a costar las
sí,
entradas.
Totalmente de acuerdo, y lo comentamos en algún momento, para la inauguración tendrá un alto costo el partido entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, entre los 15,000 y 45,000 pesos aproximadamente.
Pues así está. Muchas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Nos escuchamos el día de mañana. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La directora ejecutiva de Oracle México, Maribel Dos Santos, afirmó que la inteligencia artificial generativa es el camino a seguir de las empresas. Precisó que la tecnología ayuda a las empresas en tres puntos fundamentales: recopilación de texto, reconocimiento visual de objetos y análisis de código. La automotriz Ford afirmó que rebajará su apuesta para la elaboración de unidades eléctricas ante una demanda débil del mercado. La compañía estadounidense indicó que la estrategia verde resultó perjudicada por la eliminación de incentivos al comprar este tipo de unidades que había implementado el gobierno del presidente Donald Trump. Televisa y la compañía de telecomunicaciones AT&T iniciaron conversaciones para que la empresa propiedad de Emilio Azcárraga adquiera la operación celular de la compañía estadounidense en México. Analistas financieros señalaron que de concretarse sería la segunda empresa más grande en el sector de telecomunicaciones. El supermercado en línea Justo informó que dejará de operar en la República Mexicana. La compañía no detalló si incursionará en nuevos mercados. Por otro lado, puntualizó que el cese de operaciones se debe a factores financieros, operativos y estratégicos. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó un aumento del 4.2% en las ventas en el sector en noviembre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Precisó que con las ventas impulsadas por el Buen Fin 2025, las tiendas departamentales reportaron 168 mil millones de pesos en ganancias. El INEGI reportó que la participación de las mujeres en el sector de servicios representa un poco más del 60% en México. El instituto señaló que el censo se realizó en servicios de salud, de apoyo a los negocios, medios masivos, alojamiento temporal, educativos, profesionales, inmobiliarios, entre otros. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pendientes del discurso del mensaje a la nación que ofrecerá el presidente Trump hoy a las 9 de la noche, tiempo del este. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.